Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 4 de junio del año 2011. Bien, hoy tenemos la segunda parte de este estudio sobre cómo el sí ha pervertido el Evangelio y vamos a seguir estudiando pues unos textos muy importantes. Pido una vez más al hermano, a nuestro hermano Antonio, que ayude un poquito, que lea unos pasajes que vamos a ir analizando. De modo que, en primer lugar, como siempre, le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre, por que nos guíe y nos ayude a toda la verdad, que nos guíe a toda la verdad por medio de su Espíritu y que sea de bendición esta charla que vamos a tener. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos las gracias porque has permitido que nos reunamos otro grupo de hermanos aquí en la sala de charlas para estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor, que nos guíes con tu Espíritu a esa verdad, a toda la verdad que tú prometiste. Ayúdanos a escudriñar bien las Escrituras, a llevar este Evangelio como estamos haciendo por medio de esta herramienta que nos has dado de Internet, este verdadero Evangelio que muchas personas están conociendo. Gracias, Padre. Te pedimos que ayudes a esas personas que han conocido la verdad a perseverar en la fe hasta el final, ya sea hasta que tú regreses, hasta que Cristo, tu Hijo, venga, o hasta que muramos, que perseveremos en la fe hasta el fin, porque así seremos salvos, ya que el que persevera hasta el fin, ese tendrá la corona de la vida. Gracias, Padre, por todo, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Seguimos en la segunda parte, donde nos quedamos ayer. Estuvimos viendo ayer, pues al final de la primera parte, estuvimos leyendo un pasaje muy importante, son unas palabras de Pablo que se encuentran en Hechos 17, versos 30 y 31, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios manda a todos los hombres en todo lugar, en todo el planeta Tierra, que se arrepientan. Ese es el mensaje. Observa bien en estas palabras del apóstol Pablo, pues él no dijo por ninguna parte que Dios manda a todos los hombres que repitan una oración para ser salvos. No, eso no es lo que manda Dios. Y tampoco dice que Dios manda a todos los hombres que acepten a Jesús como su Salvador. Eso no lo dice el pasaje bíblico. Pablo no dijo eso. El texto dice bien claro que Dios manda a todos en todo lugar que se arrepientan, que cambien de mente, la metanoia. Y una vez que se han arrepentido, pues han de ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Tal como dijo el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén, como viene en Hechos capítulo 2, verso 38. Estuvimos viendo que la muerte y resurrección de Jesús, estuvimos viendo ayer, es lo que hace posible que nuestros pecados puedan ser perdonados. El arrepentimiento es lo que hace posible que podamos recibir este perdón de los pecados. Perdón que viene después de obedecer al Señor Jesús al bautizarnos en su nombre. Ahora bien, la pregunta que hacemos es si es esto lo que se predica en el sistema iglesiero apóstata. ¿Es esto? De ninguna manera. El falso evangelio que predican todos estos falsos evangelistas, estos falsos pastores, es muy diferente al verdadero evangelio. Es muy diferente. Es, repito, muy diferente al evangelio que predicaban los apóstoles. Estos falsos maestros predican que si nosotros queremos ser salvos, tenemos que repetir una oración y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Pero en realidad, sin que exista un genuino arrepentimiento y sin obediencia al Señor Jesús. Porque ellos nunca predican eso, ellos nunca dicen que para ser salvos tenemos que obedecer a Jesús. Nunca lo dicen esos falsos evangelistas. Ellos dicen que para tener la vida eterna, para ser salvos, no hace falta obedecer a Jesús, que tú simplemente con que aceptes a Jesús en tu corazón, con que aceptes a Jesús como tu Salvador, ya eres salvo. Eso es absolutamente falso. Eso es un falso evangelio. La Escritura dice bien claro que Cristo es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Sin salvación, sin obediencia al Señor Jesús, no hay salvación posible, de ninguna manera. Eso sencillamente es una doctrina de Satanás, ya que el Evangelio lo dice bien clarito, que Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que lo obedecen. El pasaje lo dice en Hebreos capítulo 5, verso 9, lo dice bien claro. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En este sistema iglesiero apóstata, se predica también que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Jesús para ser salvos. Sin embargo, esto es una burda mentira. ¿Y por qué? Pues porque es el propio Jesús quien abre nuestro corazón para poder creer. Y esto lo estuvimos hablando ayer, esto lo vemos claramente en el pasaje de Hechos capítulo 16, versos 14 y 15. Ahí se habla de una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira, la cual adoraba a Dios. Ella estaba oyendo lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Pablo estaba hablando del Evangelio, y dice la Escritura que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y también dice la Escritura que cuando fue bautizada, después de creer, fue bautizada. Y su familia, también su familia fue bautizada. Y dice la Escritura, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bien, observad en este pasaje que encontramos ahí en Hechos 16, 14 y 15. Observad que el apóstol Pablo y sus socios, los que iban con Pablo predicando el Evangelio, comenzaron a predicar el Evangelio a unas mujeres. Una de ellas se llamaba Lidia, era vendedora de púrpura, la cual estaba escuchando al apóstol Pablo. Observad que entonces el Señor abrió el corazón de ella. ¿Y para qué el Señor abrió el corazón de Lidia? Pues para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba explicando, a lo que Pablo estaba predicando. Fijaos que no fue Lidia la que abrió su corazón a Jesús. El apóstol Pablo nunca le dijo a Lidia, abre tu corazón a Jesús o repite esta oración, de ninguna manera. Sino que fue el propio Señor Jesús quien abrió el corazón de Lidia para que pudiera creer. Y una vez que ella hubo creído en este mensaje, en el mensaje de salvación predicado por el apóstol Pablo, dice la Escritura que fue bautizada juntamente con su familia. Fijaos que el apóstol Pablo nunca le dijo a Lidia que abriera su corazón a Jesús. Tampoco le dijo a Lidia que repitiera una oración. Y tampoco le dijo a Lidia que Jesús la amaba tal y como era. Esto es muy diferente a lo que se enseña en el maldito sistema iglesiero apóstata, en el SIA. Los falsos evangelistas y los falsos pastores de la apostasía lo que enseñan es que nosotros hemos de abrir nuestro corazón a Jesús para ser salvos, repitiendo una oración. Y esto jamás lo hicieron los apóstoles, nunca. Ellos jamás predicaron semejante falsedad. Lo que ellos hacían sencillamente es predicar el verdadero evangelio, la buena noticia, que está centrada en la muerte y resurrección de Jesús y en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Y entonces era el propio Jesús quien abría el corazón de los que estaban escuchando este mensaje de salvación, para que así pudieran creer, y después estos creyentes eran bautizados en el nombre de Jesús, no en el nombre de ningún falso dios trino, sino en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. Esto lo podemos leer claramente en Hechos capítulo 2, verso 38, entre otros pasajes más del libro de los Hechos. Los que ahora creemos en Jesús y seguimos su doctrina, pues sencillamente una vez fuimos hijos de ira. Así lo dice el apóstol Pablo. Pero ahora somos hijos de Dios. Es decir, ya no somos hijos de desobediencia. Fijaos, lo que salva es la obediencia. Y fue a estos escogidos, a estos obedientes, a estos hijos de Dios, a los que el Padre amó. Él no amó al mundo entero, Dios no amó al mundo entero, como estuvimos viendo ayer, estuvimos explicando ayer. Vamos a comprobar esta gran verdad de lo que estamos diciendo. Dice la Escritura, dijo el apóstol Pablo, lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, fijaos, amó a los suyos, a los que se arrepienten. No dice que amó al mundo, dice que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así lo leemos este importantísimo pasaje en Efesios capítulo 2, versos 1 al 7. Bien, observad este texto de Pablo. Nosotros, es decir, los escogidos de Dios, fuimos en el pasado por naturaleza hijos de ira. Éramos hijos que merecíamos la ira de Dios. Lo mismo que los demás. Pero dice el Evangelio que Dios el Padre, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora preguntamos lo siguiente: ¿a quién amó Dios? ¿A quién? ¿Amó Dios al mundo entero? No. El texto bíblico dice bien claro: nos amó. Nos amó. Es decir, Dios amó a sus escogidos. Aquellos que Dios, en su infinita sabiduría, ya sabía de antemano que íbamos a creer en su Hijo Jesús. En ninguna parte de la Biblia se dice que Dios amó al mundo entero. Esto ya lo estuvimos viendo claramente ayer. Ni mucho menos que amé a los malvados, todo lo contrario. Ayer estuvimos viendo diferentes pasajes de la Biblia donde se dice que Dios aborrece, que Dios odia a los malvados, a los que practican el mal. Dios amó sencillamente a aquellos escogidos que se arrepienten, a los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leerlo en este importante pasaje, hermano Antonio, si eres tan amable, nos puedes leer en Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Efesios 1, versos 4 y 5. Veréis como aquí se enseña bien clarito la predestinación de los santos, la predestinación de los hijos de Dios. Vamos a leer el pasaje.
Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha del amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Gracias, hermano Antonio. Fijaos que el texto lo dice bien claro. Dios, ya nos predestinó en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos predestinó? Pues sencillamente para ser adoptados hijos suyos. Por estos escogidos, por estos predestinados, Cristo dio su vida. Por estas ovejas que son de Cristo. Cristo no dio por el mundo su vida. Él no dio por el mundo entero su vida. El sistema iglesiero apóstata, el SIA, sencillamente está mintiendo descaradamente cuando enseña que Dios ama a todos los malvados, al mundo. O que Cristo dio su vida por todo el mundo. Repito, es a los malvados a los que Dios odia. A sus hijos predestinados y adoptados, Él los ama. Por consiguiente, hermanos, tengamos mucho cuidado con estos iglesieros, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, que enseñan que Dios ama a todo el mundo, o que Dios ama a los malvados, o que Cristo murió por el mundo entero. Eso es mentira. Es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, ya lo profetizó Pablo, que los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es una doctrina de demonio muy sutil, que se infiltró en todas las iglesias del sistema iglesiero apóstata. Porque, repito, Jesús dijo bien claro que dio su vida solo por sus ovejas, no por el mundo. Esto lo leímos ayer, el famoso pasaje de Juan, capítulo 10, verso 15. Él dio su vida por sus ovejas. Bien, ahora vamos a analizar brevemente unos pocos pasajes que son utilizados por el SIA, por el sistema iglesiero apóstata, para enseñar el error, para enseñar esas mentiras. Bien, vamos a leer los pasajes que el SIA siempre cita para enseñar esa gran falsedad. Pido al hermano Antonio que nos leas en primer lugar el texto de Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Veamos lo que dijo el apóstol Juan.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Gracias, hermano Antonio. Bien, pues de este texto sacan esa doctrina falsa de que Jesús murió por el mundo entero, porque el texto dice, sino también por los de todo el mundo. Sin embargo, este pasaje de Juan, fijaos que no dice eso. Lo que dice es que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Está hablando de propiciación. Y también por los del mundo entero. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que su sacrificio, el sacrificio de Jesús, fue tan perfecto, tan poderoso, que Él puede perdonar nuestros pecados, es decir, los pecados de los escogidos de Dios, y también los pecados de todo el mundo. Pero obviamente tiene que existir un arrepentimiento genuino para que puedan ser perdonados. Y es entonces cuando ese perdón de Dios se hace efectivo en el ser humano. El Señor Jesús dio su vida por sus ovejas, ya lo hemos dicho muchas veces, lo hemos visto, lo dijo el propio Jesús, y no por el mundo. Pero Jesús, evidentemente, es propiciación por los pecados de todo el mundo, no solamente por los de los escogidos, sino también por los de todo el mundo, es propiciación. Ya que Él, como hemos dicho, pues su sacrificio fue tan poderoso que tiene el poder de perdonar los pecados de todos aquellos seres humanos que se arrepienten. Pero esto de ninguna manera, hermano, significa que Jesús diera su vida por el mundo entero. De ninguna manera. Él solamente, lo dijo Jesús, Él solamente dio su vida por sus ovejas. Y otro pasaje que el SIA suele citar para enseñar esa falsa doctrina de que Jesús murió por todo el mundo es este texto. Vamos a analizarlo bien porque es un texto muy importante. Se encuentra en 2 Corintios 5, versos 14 y 15. Son palabras del apóstol Pablo que dicen así. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bien, observemos este texto. Este pasaje de Pablo no dice por ninguna parte que Jesús murió por todo el mundo. Lo que dice el texto es que Jesús murió por todos, no dice todo el mundo, cuidadito, dice todos. Y la pregunta que hacemos es, ¿Quiénes son esos todos? Pues el texto bíblico lo dice bien claro. Son aquellos que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Es decir, el pasaje se está refiriendo a todos los santos, los escogidos, a los verdaderos cristianos, no al mundo entero. Fijaos que Jesús murió y resucitó por estos escogidos. Es decir, murió por los suyos, por sus ovejas, no por el mundo entero. Por eso es que Él dijo bien clarito que daba su vida por sus ovejas. Fijaos que ese texto de Pablo solo se está refiriendo a los que ya no viven para sí. Repito, a los que ya no viven para sí. Es decir, se está refiriendo evidentemente a los escogidos de Dios, a los santos. Por todos estos escogidos murió Jesús. Pero enseñar que Cristo murió por todo el mundo, como enseña el SIA, es una perversión diabólica del Evangelio. Y ese falso evangelio, hermanos, es predicado por todas las iglesias, ya sea la iglesia católica, evangélicas, etcétera, etcétera, que forman parte del sistema iglesiano, del SIA. Nosotros, los cristianos bíblicos, que predicamos el verdadero evangelio de la gracia de Dios, especialmente por esta herramienta tan poderosa que Dios nos ha dado, que es Internet, pues seguiremos predicando esta verdadera doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Esta doctrina que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Nosotros, los cristianos bíblicos, seguiremos desenmascarando a los falsos maestros, a los falsos evangelistas y a los falsos pastores del sistema iglesiero apóstata. Sean quien sean, nos da igual que sean varones o hembras, pastores o pastoras. Y si por predicar esta prístina verdad del verdadero evangelio de salvación, de la gracia de Dios, esta gracia soberana de Dios, muchos de esos que nosotros creíamos hermanos y hermanas en Cristo, entre comillas, pues se apartan de nosotros, se van a apartar seguramente de nosotros, perderemos o ya hemos perdido su amistad, entre comillas, pues gloria a Dios por ello, ya que, hermanos, jamás los verdaderos cristianos hemos pretendido agradar a los seres humanos, a los hombres, sino solamente a Dios. Ya que los que pretenden agradar a los hombres no son siervos de Cristo, no son verdaderos cristianos, no son escogidos de Dios. Vamos a leerlo y ya con esto terminamos este ciclo. Pido al hermano Antonio que nos leas este importante pasaje que se encuentra en Gálatas capítulo 1, verso 10. Estas palabras del santo apóstol Pablo.
Porque ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres?
Gracias, hermano. Bien, sigue diciendo Pablo, si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Como podéis ver, el apóstol Pablo lo dijo bien claro, que si todavía él tratara de agradar a los hombres, pues ya no sería siervo de Cristo. Los que pretenden agradar a los hombres no son siervos del Señor Jesús. Los que somos verdaderos soldados de Cristo, el emperador del universo, nos mantendremos siempre firmes en esta verdadera doctrina hasta el final. Hasta que el Señor Jesús venga en gloria por segunda vez, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. O hasta que muramos. Pues como dijo el Señor Jesús, y ya con estos dos pasajes, con este pasaje, con estos dos textos de Cristo terminamos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así lo leemos en Mateo 24:13. Y el otro pasaje tan importante que es en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, dice Jesús, y yo te daré la corona de la vida. ¿Fiel a qué? Pues fiel sencillamente a las palabras de Cristo, es decir, a la doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles. Si somos fieles hasta la muerte, pues Él nos dará la corona de la vida, esa vida eterna en el glorioso reino de Dios, hermanos. Bien, pues esto es, hemos terminado este estudio. Si lo queréis tener por escrito, pues ahí está publicado en mi sitio web, está también leído por las voces cibernéticas, y ya mañana pues estará publicada esta segunda parte también en la página web. También ya está publicada la charla de anoche, la primera parte, el que quiera ya se la puede bajar. De modo que si algún hermano queréis aportar algo, queréis comentar algún pasaje, queréis decir algo edificante para los demás, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar, hermanos.
Bueno, Tito, quería compartir algo sobre la palabra propiciación, que tal vez es una palabra que no pueden entender muy bien, porque en realidad no es una palabra muy usada en la actualidad. Sin embargo, en algunos diccionarios, la palabra propiciación tiene como sinónimos conciliación o también rescate. Entonces, si ponemos esas palabras, conciliación o rescate, allí en vez de propiciación, las cuales son sinónimos, podríamos decir que Jesús es el rescate por nuestros pecados. Y Jesús tiene el poder de rescatar con su sacrificio, rescatarnos de nuestros pecados. Y no solamente tiene poder con su sacrificio allí en el madero por nuestros pecados, sino que tiene ese poder para, como decía, para esa propiciación o ese rescate, para rescatar no solo a nosotros, sino también tiene ese poder para rescatar. El sacrificio de él en el madero fue tan grande que tiene la capacidad de rescatar a toda la humanidad en toda la historia. Sin embargo, solamente van a ser rescatados aquellos que creamos en ese sacrificio, que creamos en él como el Cristo de Dios, el enviado de Dios. Su muerte, su sacrificio en el madero, tiene la capacidad para perdonar a todo el mundo, claro que sí, pero solamente va a ser efectivo ese sacrificio, esa propiciación, ese rescate, ese aplacamiento, esa conciliación, solamente para los que creamos y los que creamos en Él como el Hijo de Dios, y que ese sacrificio es válido para nosotros. Entonces, en capacidad, sí, tiene capacidad para rescatar a toda la humanidad. Sin embargo, ese rescate, ese sacrificio, se hace efectivo para rescatar cuando el Señor nos toca a nosotros, nos llama a sus escogidos, a los elegidos, a los predestinados, y ahora nosotros recibimos ese llamado. Nosotros devolvemos ese llamado diciendo: sí, Señor, tú me estás llamando, y ahora sí, yo acepto ese llamado que tú haces a mi vida. Entonces ahí se hace efectiva esa propiciación, ese rescate, esa conciliación o ese aplacamiento.
Exacto, hermano Antonio. Ese es el verdadero significado de la palabra propiciación. Es el aplacamiento, y es el poder que tuvo el sacrificio de Jesús, de poder perdonar a los pecados, no solamente el de los nuestros, los escogidos, sino también los de todo el mundo. Pero evidentemente cuando hay arrepentimiento. Dios perdona los pecados de aquellos que se arrepienten. De los que no se arrepienten, pues son enemigos de Dios, y por lo tanto Dios los aborrece, Dios los odia, a los que no quieren arrepentirse.
Pues gracias y paz a todos los hermanos. A mí me pareció muy muy claro ese texto ahí, y con todo y cómo se ha desarrollado la charla de hoy. Lo que iba a decir tal vez no era del tema, pero es tal vez un llamado para los que escuchen estas charlas, y es diciéndoles que ojalá que estas personas se afirmen más a la palabra de Dios y le crean a ella, y que cada día más, muchos más, salgan de esas mentiras que el CIA les enseña, torciéndoles las mentes y engañándoles, traquilándoles, como dice. Yo quería leerle unos cuantos versos de la palabra. El primer texto que le quería leer era el de Judas 1:3, diciendo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirle acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirle exhortándoles que contengan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Gracias a Dios que nosotros nos hemos afirmado, creo, cada día más en esa palabra. Y los otros textos que le quería leer era lo de Pedro. Primera carta de Pedro desde el verso 1:1. Es Pedro, segunda de Pedro. Desde el capítulo 2, desde el verso 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Yo creo que la palabra de Dios nos es muy clara, tanto a los cristianos del pasado como a los que estamos en este presente, que la palabra se está cumpliendo cabalmente y hoy en día se está dando las mismas situaciones los apóstoles comenzaron a profetizar por medio del Espíritu, de cómo a muchos los torcerían con doctrinas de demonios y han engañado realmente a muchos, al mundo casi entero, por decirlo así. Simplemente se han salvado de esto los verdaderos cristianos, aquellos que han buscado la verdad y que de corazón, por eso Dios le ha abierto el corazón para que escuchen la verdad y salgan del engaño. Cedo palabra.
Gracias, hermano Dion. Gracias por el buen aporte. Así es. Intentará engañar, como ya lo dijo Jesús, que los falsos profetas intentarán engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Los escogidos por Dios no pueden ser engañados, pero va a intentar engañarlos el diablo. Pero al ser escogidos de Dios, pues no pueden ser engañados. A los que engaña Satanás son a los que no son escogidos de Dios. Aquellos que se dejan engañar, que rechazan la verdad, pues son muy fácilmente engañados por el diablo. Luego podéis hacer vosotros como ayer, como el otro día también, podéis seguir vosotros hablando. Yo voy a dejar conectada la grabadora. En caso de que haya un problema de que se desconecte, pues cualquiera de vosotros abre una nueva conferencia y, por ejemplo, el hermano John, que tiene grabadora, pues igual puede grabar la charla y me la envía mañana, me la envía por correo. Pero bueno, yo voy a dejar mi grabadora grabando. Si os caéis, pues queréis abrir vosotros la conferencia, pues grabáis y ya mañana el hermano John me envía la grabación para insertarla ahí en la charla. Bien, si algún hermano quiere añadir, comentar alguna cosa más sobre cualquier otro tema que quiera preguntar o comentar o cualquier cosa, pues tiene palabra.
Pido palabra.
Sí, adelante, hermano John.
La pregunta viene dada, no es del tema, pero es del Apocalipsis. Es con relación a los 144.000. Y eso me estaba dando, no dolor de cabeza de nada de eso, sino estaba buscando una simple explicación con relación a estos 144.000. Porque hay algunos pretribulacionistas que han tomado estos 144.000 diciendo que no, que la iglesia no estará aquí en la tierra. Y cuando dice que quedarán cristianos, están señalando a estos 144.000, que esos son a los cristianos que quedarán aquí en la tierra. Pero yo sé que eso es mentira, porque cuando señalo a los 144.000 no es nada de eso. Lo que quería saber era, por si algún hermano o alguien más podía saber, cómo se destroza esa doctrina, esa falsaria que algunos he visto que lo emiten por videos y a veces por estudios. Esa es la palabra.
A ver, exactamente, ¿por qué esos 144.000 estarán en la tierra? Esa sería la pregunta.
Exacto, porque dicen que como... Bueno, nosotros sabemos la verdad, que la venida del Señor es después de la tribulación de aquellos días. Uh-huh. A lo que me refiero es que algunos han tomado esto diciendo que los 144.000, ¿no es verdad? Cuando la escritura señala que, dicen ellos, nosotros no, que cuando que quedarán cristianos aquí todavía en la tierra, que la escritura señala que solo son esos 144.000. Yo le digo que eso es mentira, es falso. Pero ¿cómo se destroza esa doctrina?
Gracias, hermano. Pues mira, de una forma muy sencilla. El propio capítulo lo dice, que es el capítulo 7 del libro del Apocalipsis. En el capítulo 7 se habla de la gran muchedumbre, de redimidos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y seguidamente se mencionan a los 144.000 de las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa esto? Porque esos 144.000 cristianos israelitas procederán de las 12 tribus de Israel, pues salen de la gran muchedumbre, es decir, de la iglesia. Es un grupo selecto de cristianos que seguirán a Cristo. Por eso es que dice el Apocalipsis que ellos seguirán al Cordero por donde quiera que va. Es decir, que seguirán a Cristo, serán cristianos. Lo cual significa que la iglesia estará en la tierra. Tanto la gran muchedumbre como los 144.000 sellados estarán en la tierra. Es lo que dice el Apocalipsis. Y de ninguna manera, dice la Biblia, en ninguna parte del Apocalipsis se dice que estarán en el cielo. O sea, la gran muchedumbre de redimidos van a estar sufriendo en la tierra la persecución de la bestia. Y de esa gran muchedumbre habrá un grupo selecto de 144.000 cristianos, que serán israelitas, es decir, procedentes de las 12 tribus de Israel. Entonces, el libro del Apocalipsis lo que destroza es esa doctrina del pretribulacionismo totalmente, porque además los falsos maestros pretribulacionistas, como ese viejo llamado J.J. Ávila y cientos más de engañadores como él, enseñan que el Espíritu Santo será quitado de la tierra cuando ocurra el rapto de la iglesia. Dicen que el obstáculo que impide la manifestación del hombre de pecado es el Espíritu Santo, enseñan ellos, en esa basura de libros que ellos publican. Pues si el Espíritu Santo será quitado de la tierra cuando sea arrebatada la iglesia, según ellos, antes de la gran tribulación, entonces, ¿cómo podrá haber 144.000 cristianos santos en la tierra si no tienen el Espíritu Santo? ¿Se puede ser miembro de los 144.000 sellados sin tener el Espíritu de Dios? Absolutamente imposible. Imposible. En la tierra habrá santos, dice el Apocalipsis. Habrá santos durante la tribulación. ¿Cómo puede ser? ¿Se puede ser un santo de Dios sin tener el Espíritu de Dios, sin tener el Espíritu Santo? Es imposible. Es decir, que la doctrina pretribulacionista es tan falsa, tan estúpida, que se cae pues por su propia base. Se destroza por sí misma. O sea, es una doctrina de demonios absolutamente peligrosa y diabólica, porque ha extraviado y está engañando a millones y millones de personas. Los 144.000 sellados pues serán sencillamente cristianos que van a estar en la tierra, serán miembros de la iglesia, pero será un grupo selecto, un grupo especial, un grupo selecto de cristianos. 144.000 será el número exacto. Dice el Apocalipsis que serán 12.000 de cada tribu, o sea que serán exactamente 144.000. Y van a seguir al Cordero, a Cristo, por donde quiera que va, dice el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, ese pasaje del Apocalipsis destroza completamente el pretribulacionismo, totalmente. Porque no se puede ser. Sí, sí, adelante, hermano John.
No, lo digo, hermano Tito y demás, porque ya en estos días he visto ya en algunos estudios que dan estos falsarios, ya le llamo así cuando enseñan estas cosas, estos falsos. Enseñan, creo que lo está enseñando este hombre del gorrito, David Damon, y también un hombre que es de España, ese creo que se llama, no sé si es Mario Orsese que se llama, han escrito un estudio a sí mismo en audio, y fijándome en eso, como ya muchos cristianos que aparentemente no están creyendo en esa doctrina, han vuelto a torcer esto, a hacer otro cuento, diciendo que los escogidos que menciona Mateo 24 del verso 29, creo que es, que esos escogidos son los judíos, pero eso es falso porque en el texto no dice en ninguna parte que sean los judíos. Cedo palabra.
Gracias, hermano. Gracias. Evidentemente hay escogidos de Dios que son judíos. Son judíos cristianos que forman parte de la iglesia de Cristo y son escogidos de Dios. Claro que sí. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, pues eran judíos. Eran escogidos judíos, pues claro que sí. Pero es que todavía los gentiles no habían sido añadidos a la iglesia. En el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo, se habla varias veces de los escogidos de Dios, de los elegidos. Y siempre se refiere a la iglesia. Es decir, a los escogidos, sean de origen judío o sean de origen gentil. Todos ellos forman la iglesia de Cristo. Ellos son los escogidos. Ellos son los escogidos. Y por lo tanto, esos escogidos son los que estarán en la tierra. Son los que van a sufrir la persecución. Son los que van a ser arrebatados inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús ahí en Mateo 24, verso 31. Esos escogidos, inmediatamente después de la tribulación. Cuando vienen estos falsarios, como Gigi Ávila, etc., diciendo que esos escogidos de Mateo 24, 31, no son la iglesia, sino que serán solamente judíos, están diciendo un disparate, una estupidez tan grande que solamente estos falsos maestros, estos descerebrados, la podrían enseñar. O sea, los escogidos en el Nuevo Testamento son los santos de la iglesia, ya sean de origen judío o de origen gentil. Ellos son los escogidos de Dios. Se pueden dar un montón de pasajes del Nuevo Testamento. Yo remito, pues al que lo quiera saber más sobre esto, pues que lea, por ejemplo, la sección de mi libro de las 21 tesis, donde hablo sobre el arrebatamiento de la iglesia, la venida gloriosa del Señor, pues hablo de los escogidos y doy pues, diferentes pasajes del Nuevo Testamento donde se habla de esos escogidos que son la iglesia. Y no solamente los judíos cristianos. Por cierto, cuando dicen que serán judíos esos escogidos, dan a entender que serán judíos incrédulos. Jamás en el Nuevo Testamento a los judíos incrédulos se les llama escogidos de Dios. Nunca. Eso es una estupidez, eso es un disparate, enseñar que los judíos que no creen en Jesús son escogidos de Dios. Eso es una tontería de lo más grande y una estupidez de lo más espantosa que se pueda enseñar. Los judíos anticristianos, por supuesto, que no son escogidos de Dios. Son hijos del diablo, hijos de su padre el diablo, como enseñó Jesús. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esa fue la enseñanza de Jesús. Pero de ninguna manera son escogidos de Dios. Es una absoluta babosada enseñada por estos analfabetos bíblicos que se hacen pasar por pastores, por evangelistas o por maestros en profecía. No tienen ni remota idea de la verdadera profecía bíblica, ni siquiera del verdadero evangelio enseñado ahí por Jesús y por sus apóstoles. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosa más. Efectivamente, dice el hermano Young, a los efesios Pablo les llamó escogidos de Dios, así es. En pasaje en Efesios y en otros textos donde se le llama escogidos de Dios. O elegidos, que es lo mismo, tiene el mismo significado, escogidos o elegidos. Así se les llama a los cristianos. Bien, ¿algún hermano quiere aportar algo?
Y creo que también en el Apocalipsis, también en el capítulo 3, dice, creo que a los escogidos de Dios.
Sí, a los vencedores, a los escogidos, se le llama a los vencedores también. En el Apocalipsis se le llama a los vencedores, al que venza, no tendrá parte de la muerte segunda, etc. Ahí en los mensajes a las siete iglesias, pues se habla de los vencedores, que son los cristianos. Y esos vencedores, pues son los que van a reinar. Porque son vencedores y por lo tanto reinarán con el Señor Jesús. Son los que han vencido a Satanás, por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Así lo leemos en Apocalipsis 12, 11. Esos son los verdaderos vencedores que van a gobernar el universo.
Mira, hermano, de repente nosotros tendemos a observar a esta gente, entre comillas, famosos, como este mismo hombre Gigi Ávila, entre otros. Aquí en América Latina hay uno muy conocido de nombre Ronnie Chávez, del país de Costa Rica. Y otros más, como este Cash Luna, como Maldonado en Miami, y otros. Porque ellos son famosos como la gente sabe, cuando una persona es famosa, es muy conocido, tiene programas en internet, programas en televisión, la gente habla de ellos muy a favor, etcétera, etcétera. Han escrito libros y su literatura, sus discos, la presencia de ellos, el nombre de ellos está por todos lados. La gente comenta acerca de ellos. Bueno, ellos son famosos y mucha gente les oye a estos supuestos famosos, a estos supuestos teólogos, hombres que saben, que se supone que deberían conocer muy bien la doctrina verdadera bíblica. Sin embargo, nosotros comenzamos a investigar acerca de cada uno de ellos y vemos que la falsedad que ellos enseñan es tan grande, es tan notoria, que si enseñan cosas, por ejemplo, como la Trinidad, como pedir los diezmos, como un rapto pretribulacionista, con eso basta para decir que todo lo demás que enseñan también es falso. Así que, por muy famosos que sean, por muy conocedores, por muy prestigiados dentro del mundo evangélico, en realidad son como tú dices, hermano, son analfabetos bíblicos, son desconocedores totalmente. Sin embargo, la gran mayoría de la gente que se dice ser cristiana siguen a este tipo de personas, siguen a ellos. Y entonces, si están siguiendo a un analfabeto, se cumple rápidamente lo que dice el Señor Jesucristo: son ciegos que guían a otros ciegos. Y todos van a perdición, todos van a caer en el abismo. Así de sencillo. Así que, por lo tanto, si por muy conocidos que sean, por muy renombrados, si tienen falencias en las cuestiones básicas, como la Trinidad, el rapto pretribulacional, el tema de los diezmos, la inmortalidad del alma, si predican a favor de eso, significa sin duda alguna que todo lo demás también está dañado, está envenenado. Paso palabra.
Así es, hermano Antonio. Bueno, uno de ellos que has mencionado, el famoso David Diamond, el falsario, como llamo yo, el falsario del gorro judío. Bueno, pues sabéis que en mi página web tengo un vídeo que hice hace unos meses de este pollo. Y en una parte del vídeo, él lo dice, lo reconoce, dice: los que somos analfabetos bíblicos. Por la boca muere el pez, lo dijo el pollo, lo dice bien clarito ahí en ese vídeo. Él se reconoce un analfabeto bíblico. Y la gente sigue a ese analfabeto bíblico. Las ovejas descerebradas creen en ese analfabeto bíblico, que él mismo lo reconoce en ese vídeo. Lo podréis ver, donde él dice que los que somos analfabetos bíblicos. ¿Hasta qué punto de estupidez y de imbecilidad pueden caer estos falsarios, como este tipo del falsario del gorro judío, el David Diamond este?
Y no, y además de todo eso, dicen que Dios se los reveló y que ellos tienen la unción, y por eso es que ellos conocen todo eso, y hay que seguirles, dicen ellos, a ellos. Ahí es que estos se envuelven más en sus mentiras, y como dijo Pedro, la condenación ya está cerca para ellos. Cedo palabra.
Así es, y hay uno de ellos, que ahora no me acuerdo del nombre, lo publicó un mensaje ayer, un hermano en el foro, que se atreve a predicar, a decir que sacando esas palabras de Jesús: haceos tesoros en el cielo, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Pues según este pastorcillo, este pastor que dice además también que es teólogo, él explica ese pasaje de Jesús diciendo nada más y nada menos que hacerse tesoros en el cielo significa que le den dinero. Sacar dinero, sacar diezmos de dinero a la gente para dárselo a él, para dárselo a su ministerio. Que quien hace eso está haciendo tesoros en el cielo. Fijaos qué forma tan diabólica de estafar a la gente, de robar descaradamente a la gente. Estos hijos del diablo son ladrones, son estafadores y son avaros. Y llegan a ese punto de falsificar y pervertir las palabras de Jesús, Exactamente, el Churi este, Chuy Olivares, el Chuy. El mexicano este, el pollo este avaro, cómo falsifica y pervierte las palabras de Jesús, diciendo que hacerse tesoros en el cielo consiste en darle dinero. ¡Qué estafador, qué pendejo y qué hijo del diablo! Y encima se hace pasar, dice que es pastor y además dice que es teólogo también. Y bueno, ahí en el foro respondí, pues hay un mensaje, y quien quiera pues que se lo envíe a este pollo. Y es lo que le dije a este Chuy, al Chuy Olivares, la respuesta que le di. Ahí está publicada en el foro para que la quiera leer. El Chucky, el muñeco diabólico este, que se hace pasar por pastor.
Lo que ocurre con Chuy Olivares aquí en México y en la parte hispana en los Estados Unidos es muy conocido, y bueno, creo que en América Latina también ya está siendo famoso, entre comillas. Lo que pasa es que él comenzó el ministerio con Marcos Witt. Entonces, como ustedes saben, Marcos Witt comenzó hace algunos años atrás en forma muy, llamémoslo así, muy humilde, muy de pocos recursos, poco a poco. Y ahí él tenía un grupo de personas que estaban con él, comenzaron el ministerio juntos. Y el que comenzó prácticamente junto a Marcos Witt fue Chuy Olivares. Al tiempo después, Chuy Olivares se separó de Marcos Witt porque notó que Marcos Witt comenzó a tener más fama. Marcos Witt era... tenía nacionalidad o tiene nacionalidad norteamericana, por lo tanto podía venir a los Estados Unidos, salir, venir, comprar, tuvo más acceso a comprar, qué sé yo, equipos de sonido, tuvo acceso a hacer grabaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, la gente comenzó a oír más el nombre de Marcos Witt que el de Chuy Olivares. Y ahí vino una pelea, una discordia entre ellos, y Marcos Witt continuó. En el mundo de la farándula evangélica, pero Chuy Olivares se fue quedando atrás. Y luego Chuy Olivares comenzó ya a hablar algunas cosas en contra de Marcos Witt, y de recordar que habían empezado en un principio con muy buenos principios, que no habían querido ellos hacer dinero de esto. Sin embargo, ahora Marcos Witt comenzó a hacer dinero, y ahí comenzó una pelea que va hasta el día de hoy. El asunto que Chuy Olivares es famoso porque ahora él habla mal de Marcos Witt. Entonces esa es como que mucha gente lo acepta y lo aplaude porque dice, bueno, tiene razón, Marcos Witt ahora se desvió, se hizo multimillonario, tiene mucho dinero, anda detrás del dinero, y ya que tú hablas mal de Marcos Witt, entonces tú debes ser de los buenos. Sin embargo, la gente no se da cuenta que Chuy Olivares, a pesar que no... no es un recaudador de tanto dinero como Marcos Witt, no tiene tanta fama como Marcos Witt, sin embargo, está predicando el tema de los diezmos y está diciendo que hacer tesoros en el cielo es que le den diezmos a él, le den primicias y ofrendas, lo cual es una aberración, pero del tamaño de toda la Patagonia. Es una aberración, o sea, en el fondo es un sinvergüenza más, y él se hace llamar teólogo. También hay que tener otro cuidado porque... la gente se impresiona mucho con los títulos de teólogo o que estudió en algún seminario, en algún instituto bíblico. Y bueno, los que tenemos un poco de experiencia en el mundo evangélico sabemos que eso es estudiar en un instituto bíblico, en un seminario, no es gran cosa. Eso lo puede hacer cualquiera. De hecho, bueno, yo mismo lo hice. Yo tengo varios, no solamente un diploma, un título, tengo más de uno. Y eso en las organizaciones religiosas se insta, universidades cristianas, universidades bíblicas o college bíblicos. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de estudiar ahí, pero cada organización va enseñando de acuerdo a sus creencias. Por ejemplo, la organización pentecostal, los unitarios, los que se hacen llamar como solo Jesús, ellos tienen sus propios seminarios o universidades bíblicas donde le enseñan a sus estudiantes toda la doctrina que ellos tienen. Asimismo, frente a dos alumnos o a dos graduados de cada una de esas universidades, los dos van a tratar de defender lo que a ellos le enseñaron. Y ellos no saben, ellos nunca han estudiado por sí mismos, nunca han estudiado, ellos no conocen la verdadera doctrina. Por lo tanto, ellos son como decimos, como loros o como papagayos, que solamente repiten, estudié, gradué,
incluso con hasta con honores y todo eso. Mi esposa también es graduada, sin embargo, nosotros sabemos por experiencia que eso de nada sirve. Nosotros solamente repetíamos, nos hacían leer libros, aprender párrafos completos de libros de memoria, teníamos que hacer exámenes de esas cosas, hacer un breve análisis, qué sé yo, de la doctrina de la Trinidad, por ejemplo. Pero jamás, jamás nos permitieron refutar la doctrina de la Trinidad, porque si uno refutaba, yo de hecho en una oportunidad yo pregunté, sencillamente pregunté que de dónde venía la doctrina de la Trinidad y por qué había gente que no creía en eso, y me suspendieron. Me suspendieron porque estaba haciendo unas preguntas que ponía en duda la doctrina de la Trinidad. Es decir, esta clase de institutos, seminarios bíblicos, universidades bíblicas, no debaten nada. Ellos enseñan y sus alumnos están obligados a repetir como loros. Por lo tanto, una persona que tenga un fastuoso título de teólogo, yo con toda honestidad y por nuestra experiencia, decimos que eso no significa absolutamente nada. Al contrario, ser un teólogo hoy en día graduado de esos institutos, yo digo, está peor que como entró. Porque como cuando entra un muchacho a uno de estos lugares, entra con mucho entusiasmo, piensa que va a aprender mucho. Sin embargo, por experiencia, yo sé y sabemos mucho de lo que hemos estudiado allí, que no se aprende nada, solamente se repite como un verdadero papagayo, como un verdadero loro, lo que ellos, la organización religiosa, le trata de decir. Es más, hoy en día hay varios de los que han estudiado en institutos teológicos y que son reconocidos a nivel evangélico y que ellos mismos están diciendo que no sirve de nada estudiar teología, no sirve. Así que no es solo yo el que lo diga, sino que hay otros también que están todavía dentro del sistema eclesiástico apóstata y que también andan predicando que estudiar teología en ese tipo de instituto no sirve absolutamente de nada. Paso su palabra,
hermano. Así es, hermano Antonio, no sirve de nada estudiar esa teología falsa, no la verdadera teología, que es el estudio de las Sagradas Escrituras. Pero la teología falsa que se da en ese tipo de seminarios iglesieros del SIA, pues es falsa. Y eso pues no sirve absolutamente para nada. Salen mucho peor de cómo entraron. Pero la teología verdadera es la que estudiamos nosotros. Esa sí que es importante. Nosotros tenemos que tener un conocimiento teológico correcto de la verdadera doctrina que encontramos en el Nuevo Testamento. Eso sí es importante, es fundamental tener un correcto conocimiento de la doctrina.
Mira,
Sí, Antonio y luego el hermano John. Adelante, hermano Antonio.
Gracias, hermano. Simplemente quería añadir lo siguiente. Nosotros, por experiencia de haber estudiado, mi primer instituto bíblico fue, yo lo realicé estando soltero. Y te digo que nosotros llevamos casados ya con Angélica 28 años. O sea, te estoy hablando algo más de 30 años atrás. Fue mi primer estudio en un instituto bíblico. Y desde allí yo seguí estudiando, o sea, completé más o menos un promedio de 30 años o 25 años de corrido de estudios, tanto en instituto bíblico, en seminarios, aunque hayan sido de breve tiempo, y luego en un college aquí mismo en Estados Unidos, un college bíblico. Un college le llaman aquí en Estados Unidos como a una universidad bíblica. Bueno, por mi experiencia te puedo decir, y yo realmente estaba interesado, pero yo no tenía las herramientas, yo no sé, pero yo estaba, tenía mi mente tupida, tenía mi mente cerrada, y yo solamente tenía interés por aprender un poco más y aprender, pero solamente yo aprendía leyendo. Yo creía que aprender era leer libros de otros, como los pensamientos que otras personas habían redactado. Y yo puedo decir, dar testimonio, que desde que estoy aquí en la sala de charlas bíblicas, participando en el foro, desde que, bueno, que estaba el primer foro que tú hiciste, hermano Tito, y los libros que tú has escrito, eso realmente ha producido, ha hecho que yo ha producido un desafío en mí, porque me ha obligado a estudiar y a analizar verdaderamente qué es lo que es, qué es lo que significa tal cosa, qué es lo que es la justificación, la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, etcétera, etcétera. Temas profundos, qué es lo que es, pero ya no siguiendo una una doctrina de determinada organización, ni la doctrina, ni lo que tú crees, hermano Tito, ni nadie, sino ahora se produjo en mí un deseo personal de estudio, un estudio personal. Ahora, lo hermoso de esto es que la conclusión a la cual llego después de un estudio personal de tal o cual tema, la comparo con la que se dice aquí en el foro, en la sala o en tu estudio de las 21 tesis, y coinciden, al menos las doctrinas fundamentales, coincidimos en un 100%. Entonces realmente ahí digo, bueno, como en una oportunidad dije, que yo llegué a pensar hasta que yo estaba loco, porque estaba creyendo muy diferente a como había creído en toda mi vida, en cómo me habían enseñado, en cómo me habían adoctrinado. Y de repente comenzar a ver, es como realmente como un velo que le sacan a uno. Y uno comienza a ver la escritura en forma honesta, ya sin ningún interés. Porque es el problema de los institutos bíblicos, de los colleges, que a uno lo enseñan, le enseñan lo que ellos dicen que es básico para que uno salga al campo misionero o al campo pastoral para captar más adeptos, no para el Señor, no para Dios, sino que para la organización. Porque mientras más adeptos captamos, eso, hay una materia que estudiamos que se llama Igle Crecimiento. Ahora me recordé, fíjate. Y en esa materia de Igle Crecimiento te enseñan las técnicas, pero precisas de cómo poder ganar una persona para hacerlo miembro de la iglesia y lógicamente miembro de la organización. Y poco, dentro de poco tiempo, esa persona la vamos a tener diezmando y ofrendando. O sea, el interés de la organización que tiene esos seminarios, esos institutos o universidades bíblicas, ¿cuál es? Preparar, en el fondo, vendedores. Es como una gran empresa que entrenan a vendedores para que salgan al mercado a vender tal producto. Pero ¿cuál es la idea? La idea es captar personas para que compren el producto y que la organización pueda crecer económicamente. Asimismo, es este asunto de institutos bíblicos, de institutos teológicos o de universidades bíblicas. Pero como Dios conoce el corazón de los que ingresamos allí con honestidad, no con ese deseo de aprovecharnos de la gente, Dios de allí, de esos lugares sucios, Dios nos saca, nos traslada, porque ya veníamos siendo elegidos desde antes la fundación del mundo. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Antonio, por el magnífico testimonio. Yo personalmente, como más he aprendido a través de los años de doctrina, ha sido de forma personal, como has dicho tú, de forma autodidacta, estudiando por mí mismo las Sagradas Escrituras, y no, yo jamás he ido a ningún seminario teológico. Y bueno, yo cuando era evangélico, hace 25 o 27 años, pues hice que algún que otro cursillo de estos antiguos, por correspondencia, algún cursillo bíblico, y es lo que hice, ¿no? Pero yo nunca fui a ningún seminario. Yo, como realmente he aprendido la doctrina, la verdadera doctrina es a través del estudio personal, el estudio particular de las Sagradas Escrituras, es como más se aprende. Y eso es lo que nos enseña, lo que no se enseña en el sistema iglesiano apóstata. Como bien ha explicado Antonio, lo que se enseña en esos seminarios del SIA, pues es como una empresa, es a cómo captar a otras personas para meterlos en la organización y hacerlos esclavos de esa organización, esclavos mentales, que trabajen para esa organización, que den dinero a esa organización. Ese es el objetivo del sistema de iglesia apóstata.
Es como a los caballos que le ponen una guía, o sea, a los lados, para que no vean hacia otros lados. Creo que es algo muy muy parecido a sí mismo. Y entonces lo llevan ahí. Y no mires para la escritura, no es por ahí lo que te estamos enseñando. Y eso es casi el mismo estilo que utilizó la gran ramera. Y creo que también, no sé si los testigos de Jehová creo que utilizan ese mismo sentido. O sea, nada más es el estudio que ellos le enseñan. No vea la escritura, porque si la utilizas, no vas a poder comprenderla. Nosotros te la vamos a enseñar como es. Es decir, ellos son los que dictaminan qué es lo que está correcto o lo que no. Pero lo que realmente dictamina qué es lo que está correcto o no es la escritura. Y entonces cuando uno la estudia a profundidad y ve lo que han dicho estos grandes apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, se ve que es muy diferente a los que ellos enseñan. Cedo palabra.
Sin una duda, hermano John. Bueno, hermanos, yo ya me voy a marchar a descansar, que ya es tarde para mí. Vosotros seguir hablando, yo voy a dejar la grabadora funcionando. No creo que haya ningún problema. Si hay un problema, si os caéis o si queréis abrir vosotros, alguno de vosotros, la conferencia, pues lo hacéis. Y lo graba el hermano John y mañana pues me lo envía a mí, me envía la grabadora. Así que yo me marcho, hermanos, nos vemos, nos oímos el próximo viernes, si Dios quiere, en la sala de charlas bíblicas. Podéis seguir hablando vosotros, los que estéis, y luego si alguien entra algún hermano y le queréis añadir a la sala, pues el hermano que haya abierto la conferencia le puede añadir a la sala. Y si la grabáis la conferencia, la charla me la enviáis mañana a mi correo electrónico y yo la publico, yo subo la charla mañana, ya estará publicada. Así que hermano, ya me marcho, me tengo que retirar. Gracias por las excelentes aportaciones que habéis dado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos aquí, nos oímos el próximo viernes en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado.
No sé si tú quizás has oído allá en España, pues yo creo que ni el hermano Antonio lo ha oído por ahí por el estado que él vive. Aquí en Miami, tú sabes que esta gente comenzaron siendo pastores, después se hicieron obispo, después dijeron que eran apóstoles, y parece que no encontraron otro rango más alto que apóstol. O sea que aquí en la Florida hay uno que se llama ahora, él es un querubín. Esto es una risa. El querubín es... yo no me recuerdo cómo que se llama el querubín, pero es un querubín aquí en ¿sabes? Que el diablo echó afuera cuando lo mencionan como querubín. Y este se llama, este es un querubín que salió ahora hace como menos de un año, se hizo querubín, no sé cómo fue.
Pues el hermano Vicente es un serafín. ¿Verdad, Vicente?
Wow. Ahorita llega como el Papa, o sea, un dios.
Serafín, wow. Querubín. Bueno, son gente que están mal de la cabeza. Como ya sabes, el mundo está lleno de descerebrados. Bueno, hermanos.
Buenas noches,
hasta el viernes. Y ya nos vemos, nos oímos, escuchamos el viernes.
Bueno, también me tengo que retirar yo, pero sí, quiero confirmar solamente lo que tú dices, hermano Radamés, que sí, ya está. Yo he tenido noticias de que andan algunos, no solamente uno, sino ya hay más de uno que agarraron el título de querubín. Somos despedidos de esta charla y decimos: Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, muchas gracias te damos por este tiempo de privilegio que nos otorgas el reunirnos como congregación cristiana bíblica cibernética, hermanos de diferentes países, en diferentes continentes. Sin embargo, estamos unidos en la común fe tuya, Padre, y de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios amado, por el privilegio que nos otorgas de reconocer esta verdad. Seguramente para mucha gente tal vez es difícil comprender esto aún, sin embargo pedimos que sea abierto su entendimiento, así como un día tú abriste nuestro entendimiento para comprender tu verdad, que está allí en tu palabra, Señor, fuera de dogmas iglesieros, sino que a través solamente del poder tuyo, del Espíritu Santo, nos has hecho libres de todo sistema iglesiero y ahora reconocemos la verdad que está allí en tu palabra. Gracias, Padre, porque un día tu misericordia se extendió a cada uno de nosotros. Hiciste un llamado a nosotros. Tus brazos de misericordia nos tocaron, Señor. Hiciste un llamado a nosotros diciéndonos: arrepiéntanse y conviértanse. Gracias, Padre, por habernos hecho ese llamado. Gracias, Padre. Y hoy podemos decir que, habiendo sido pecadores, habiendo ido camino al lago de fuego, habiendo merecido todo el castigo, sin embargo, a través de Jesucristo, hemos obtenido el perdón de nuestros pecados. Has hecho un cambio en nuestra mente. Y después de haber sido pecadores, de acuerdo a tu palabra, hoy nos declaras santos, escogidos, elegidos, tuyos, para vida eterna. Gracias, Padre amado. Oramos para que esta charla que hemos tenido el día de hoy sirva de gran edificación, de conocimiento, de aprendizaje para muchos hermanos y para aquellos que aún están viviendo una vida desagradable delante de tu presencia. Sirva esta charla como un llamado de atención. Y si están escuchando, es porque tú extiendes tu misericordia sobre esas vidas y les haces un llamado para que esa gente se arrepienta y se convierta, para que ellos comiencen a disfrutar de tu amor. Padre amado, muchas gracias. Bajo tu cuidado, bajo tu bendición, quedan nuestras vidas. Reconocemos, Padre, que tu amor hacia nosotros, hacia tus hijos, hacia tu iglesia, es enorme. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, el cual es nuestro Señor, el cual es nuestro Salvador. Si te place que nos volvamos a reunir en algunos días más, que sea para seguir edificándonos en la fe y en el conocimiento de tu verdad, de tu palabra. Pero por mientras, ayúdanos a ser perseverantes y a hacer tu voluntad. Padre amado, muchas gracias. Tu bendición sobre cada uno de tus hijos que están aquí en la sala y cada uno de los que está escuchando en este mismo momento. Sean bendecidos ellos. Gracias, Padre, porque en ti ya fuimos bendecidos con toda la bendición en Cristo Jesús. Muchas gracias en el poderoso y hermoso nombre del Rey del Universo, del Emperador del Universo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Gracias y paz a cada uno de ustedes. Muy buenas noches.
Amén, hermano.
Gracias y paz, hermanos.
Gracias a todos mis amados en Cristo.
Así sea para todos. Hasta la próxima charla. Buenas noches y buenos días para otros, digo yo. Y que la gracia y la paz de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos.
Buenas noches.